La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu Doctor Isabel, desde Washington D.C. para el mundo. El Ángel de la Radio, tu Doctor Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu Doctor Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el Ángel de la Radio, la Doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el Ángel de la Radio, tu Doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes. En la Red Hispana pueden comunicarse con nosotros en el 888-787-2346 y también por medio de Facebook de la doctora Isabel. Hoy voy a hablar de un tema que va a invadir el mes completo de octubre, que es una forma de observar lo que es el cáncer de la mama. Y el mes de octubre se dedica a eso, al cáncer de la mama y el tener el conocimiento de qué tienes que hacer. Y yo creo que además de comprender que es importante para las mujeres hacerse los análisis, además de las pruebas que necesitan hacerse, para saber si están bien, si tienen el poderse tocar y saber si tienen algún crecimiento, algún quiste, algo, preocúpense y vayan al médico. No hagan como una persona que me llamó hace unos años que me dijo, mi familia siempre ha padecido o tienen inclinación a tener cáncer de la mama. Yo fui al doctor, el doctor se preocupó un poco, pero yo no he regresado para los resultados. Ellos me han llamado que tengo que regresar y yo no he ido. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque tengo temor. Y yo, ¿pero no tienes más temor de que el cáncer crezca, te invada el cuerpo? Entonces no hay remedio. Entonces ella se puso a llorar. Y yo le dije, no, hay veces que tenemos que enfrentarnos a la realidad de una enfermedad y no esconderla. En los Estados Unidos, hoy en día, hay más de 230 mil mujeres y aproximadamente 2.600 hombres anuales que llevan el diagnóstico de cáncer de la mama. Y sí, me escucharon bien, a los hombres también le puede dar el cáncer de la mama. Se necesita, por ejemplo, que urgentemente se haga algo. Tenemos que darnos cuenta que cuando uno recibe un diagnóstico de esta forma, es muy natural que las emociones tomen control de una persona. Cuando una persona le dicen, tienes la posibilidad que sea cáncer, tenemos que hacer la biopsia para asegurarnos, y tú sabes que tienes un abuelo, un hermano, una tía que han tenido lo mismo, es natural que te sientas con cierta ansiedad. Lo importante es que tenemos que darnos cuenta de cómo está tu estado mental. Hay una relación o correlación entre las personas que han sido diagnosticadas con cáncer y sus estados emocionales. Por eso es tan importante que inclusive lo que es la Asociación Psicológica Americana, que hay que preocuparse porque hay un estudio que dice que las personas que empiezan con estados depresivos tienen 26% más alto que las personas que, y por ejemplo, si tienes una depresión mayor, el 39% de que el cáncer se empeore o que vuelva a salir, ¿no? Es importante que inclusive ellos estudiaron que aquellas personas que van a buscar la ayuda psicológica para sus estados depresivos, que claro, todo el mundo dice, ay, pero es natural que tú tengas depresión. Sí, pero ve a buscar la ayuda, porque inclusive hay una relación o correlación entre los estados mentales, emocionales, depresivos de la persona que tiene el cáncer de la mama y la posibilidad, una vez que se lo hayan combatido, que vuelva a salir. Le llaman a eso metástasis, ¿no? Entonces, cada paciente es diferente. Todos los pacientes no son iguales. Como yo les he estado diciendo por muchos días, he tenido familiares, más que nada amistades, familiares no he tenido, amistades que han contraído o han tenido cáncer de la mama y inclusive una que tiene una forma muy positiva de ver la vida, de hacerse las pruebas todos los años, etcétera, etcétera, está bien. Sin embargo, también tengo otras cuatro que también tienen el cáncer de la mama y también están luchando por emocionalmente vencer esto. ¿Cómo se puede luchar contra eso, ¿no? ¿Cómo, qué podemos hacer además de la quimioterapia necesaria? Por supuesto, mientras más quimioterapia y más radiación, es natural que te puedas sentir mal y eso te traiga una depresión. Al igual que hay que tomar la decisión de qué vas a hacer si te vas a hacer un procedimiento donde te van a hacer una mastectomía o no. Hay mujeres que prefieren no hacérselo y eso yo lo dejo entre ustedes y su doctor. Esas decisiones solamente las pueden tomar el doctor o la doctora que te ve y el paciente. Cuando uno toma decisiones como una mastectomía, al principio es para nosotros las mujeres algo muy fuerte, porque es como que una parte de tu cuerpo ya no va a estar ahí. Reconocemos y conocemos cómo la sexualidad está relacionada con la mama, con los pechos, y entonces una mujer se puede sentir menos mujer cuando se ha hecho una mastectomía, comprendiendo que hoy en día puedes inclusive hacerte una operación y ponerte unos implantes para sentirte mejor. Llamen por favor porque quiero escuchar sus historias aquí en el 888-787-2346. A ver, muy bien. Hola Maribel, ¿cómo estás?
Hola doctora Isabel, tanto gusto escucharla y emocionada de por primera vez después de tanto año escucharla por la radio y ahora en Facebook. Comunicarme.
Qué bueno, Maribel. ¿Qué me quieres comentar? Y me alegro mucho, bienvenida, y espero que continúes escuchándonos. ¿De qué sí, quieres claro. hablar?
Pues mire, voy a empezar por el final, como decía hace mucho
tiempo. ¡Wow! ¡Qué usted. Bien! ¡Qué buena alumna! Sí, yo siempre decía lo mismo. A ver, dime.
Sí, es que mire, yo visito a mi hija aquí por Texas. Yo resido en la Baja California, allá cerca de Tijuana, en Rosarito. Pero la situación que yo miro, mi hija es madre soltera, tiene un niño de 10 años. El niño y ella vivían con nosotros desde que nació el niño. O sea, creció en familia con su tío, abuelito, abuela y mamá.
Okay. ¡Qué bueno,
entonces,
qué bueno!
Tienen un año por acá, ella se viene con una oferta muy buena de trabajo y también pensando que el niño vaya a desarrollar más el inglés, bla, bla, bla. Ajá. Pero lo que yo miro al venir hoy, esta vez, yo es mi tercera vuelta que ya les doy para acá a visitarlos. Miro que el niño de repente llora, como que se siente bien triste, está lejos de la familia, a él le duele, le pesa estar lejos de la familia, que el clima de aquí de Texas no le gusta.
Bueno, todo lo que me estás contando son temas muy importantes que vamos a regresar después de nuestra pausa contigo para hablar sobre tu nieto. Regresamos.
Sí, doctora, gracias.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Este es un mensaje de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Ya inició la cuenta regresiva para la entrada en vigor, el 15 de octubre, de la nueva regla para la carga pública. Más de 4 millones de inmigrantes que reciben subsidios de vivienda, estampillas de comida y Medicaid podrían ver dificultados sus trámites para convertirse en residentes legales permanentes. Expertos en materia migratoria recomiendan por ello que las personas que sean elegibles para obtener la llamada Green Card o tarjeta de residencia, tanto dentro como fuera del país, lo hagan lo más pronto posible, antes de la entrada en vigor de la nueva regla. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Permisito, vecina.
¡Oye usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Los trabajadores latinos tenemos uno de los más altos porcentajes de fatalidades y accidentes laborales. Muchos trabajamos en sectores peligrosos, como la construcción, el transporte y la agricultura. A pesar del riesgo a nuestra salud y seguridad, no siempre contamos con las protecciones laborales adecuadas o con el hábito de usarlas siempre. Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Y ejercer tus derechos no debe ser causa de temor a represalias. Para saber más sobre tus derechos laborales y cómo ejercerlos, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí estoy de regreso y estamos hablando con una abuela bien preocupada. Hola, ¿cómo estás? A ver, continúame. El niño lo has encontrado que está llorando, ¿no?
Sí, o sea, de repente se suelta llorando. El otro día fuimos a pasear a un lugar muy bonito y de regreso ahí en el carro lo oímos y le empezamos a preguntar, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Dice, es que extraño mucho la casa, la familia. Y le digo, pues eso...
¿Él tiene 10 años?
Sí, tiene 10 años.
¿Él está contento que tú los estás visitando?
Oh, sí, él se pone contento.
Entonces, la casa que dejó y los amigos que dejó, pero vamos a ponernos primero en la casa. ¿La casa era mejor que donde está viviendo?
El lugar, sí. O sea, mire, yo siento que mi hija y él están aquí como en una jaulita, como pajaritos, porque el lugar es pequeño. Tiene dos recámaras, su sala, cocina, pero el patio al salir ya está a la calle y atrás es un patio con el estadio, o sea, que tienes para los varios apartamentos, no tienen privacidad al salir afuera. Y donde vivía él era un lugar grande con barda, o sea, muy diferente.
Sí, sí. Bueno, la razón que tu hija, tenemos que enfocarnos en la razón de la mudada. ¿Ella tiene mejor trabajo?
Sí, mire, ella tiene mejor trabajo. Se trata de lo mismo allá en California, pero acá vienen a implantar ese programa en las escuelas para ayudar a los niños que están mal. Pero le digo, hija, te estás enfocando en niños y el tuyo. Y le digo yo...
¿Está trabajando con niños que tienen problemas?
Pues la sección que le toca a ella dirigir es un programa que implantaron en California para ayudar a niños que no van a la escuela, hacer visitas, ¿por qué no estás yendo? Refieren después ahí en la escuela.
Entonces vamos a fijarnos en el hijo de ella y tu nieto. Sí. ¿Cómo le va en la escuela?
En la escuela este año terminó el año, hizo la mitad allá en Baja California en una escuela bilingüe. Muy bien. Ajá. Aquí también llega y va bien, entró al cuarto año y terminó muy bien el niño con calificaciones.
Entonces vamos ahora bien por ese lado, porque está aprendiendo otro idioma también.
Sí, lo está mejorando, sí.
Ok, entonces vamos a fijarnos en una cosa. Si lo que él extraña se puede cambiar, se podría, ¿no? Él no puede regresar allá porque su madre tiene un buen trabajo aquí y quiere mejorar, que yo me imagino que ahora quizás la casa no sea nada del otro mundo, pero puede mejorar, ¿no crees?
Sí, claro, sí, sí. Ok, entonces... Esa es su vista, o sea, ella ha mirado eso. Pero
entonces vamos a ver al niño. El niño llora sobre todo al estar tú ahí, le estás recordando mucho de lo que él dejó atrás. Eso es número uno. Sí. Número dos, si él no tiene un lugar donde jugar, la madre le tiene que buscar uno. Porque ¿en qué lugar está viviendo tu hija?
Es en medio de la nada, se llama Midland aquí, es un pueblo
Midland.
De petróleo.
Es en Texas,
sí,
¿no?
Midland, Texas, sí, sí.
Sí, yo sé que en Texas todas las distancias son increíblemente grandes. Yo creo que ella pudiera empezar a preguntar sin decirle nada al niño si hay otros lugares que pudiera tener un patio, etcétera. Pero yo creo que lo que el niño necesita más es interacción social con otros niños. Uh-huh, y después de la escuela, ¿quién lo cuida?
Fíjese, después de la escuela, ella lo recoge porque lo puso en una escuela en la parte que es Odessa, porque ella trabaja en Odessa, Texas. Entonces, se lo pusieron ahí porque ella trabaja, ella va, en 10 minutos llega y lo regresa y ahí en la oficina de ella lo tiene. Y ya ahí se queda.
Pero,
y ya
pero yo creo que ella debería de buscar, como lo hay en todos los Estados Unidos, lo que le llaman un after school program, que yo no sé si en la escuela que él está asistiendo lo tienen. Pero esos programas tienen para jugar, tienen deportes, pueden hacer su tarea. En otras palabras, ella tiene que investigar cómo pudiera mejorar la vida de su hijo después de la escuela. Porque una vez que él tenga sus amiguitos, yo quiero que tú sepas que él va a estar mejor. El problema es que él está extrañando lo que dejó atrás y que no lo ha podido encontrar aquí. Y ya por lo que tú me estás diciendo, llevan como 7 meses aquí, ¿no?
Sí, okay. Sí, doctor, y yo tenía otra preguntita sobre eso.
A ver, dígame.
Yo le comenté a mi hija, a ella, le digo, ¿qué te parece si en diciembre que van de vacaciones, le digo, se queda allá el niño y sigue allá en la escuela mientras tú te ubicas más en otro lugar? O sea, que encuentre algo diferente para estar viviendo. Le digo, yo me puedo hacer responsable, a ver cómo le hago con las tareas, con un tutor, no sé.
Yo creo.
¿Cómo usted ve, doctora?
Yo, déjame decirte, yo soy abuela. Yo me ocupo de 2 de mis nietos, de los 8 que tengo, 2. Ahora 1 porque el otro lo tuve que mandar y lo extraño
ya
muchísimo.
Ya se fue Dieguito, Dieguito creció.
Sí, mira tú, Dieguito ya cumplió 18 años, mi amor.
Sí, ya lo he visto, sí.
Bueno, entonces déjame decirte, mi amor, yo sé tu corazón de abuela, pero si el propósito es una mejoría para la madre y para el hijo, el regresar a él no le conviene. Él, las personas se hacen fuertes porque se adaptan. La naturaleza humana, es más, lo que es el ser humano, aquellos que se adaptan son los que ganan. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para tu hijo y tu hija de poder cambiar, de poder aprender cosas nuevas. Yo lo que creo que ella, en vez de llevárselo para la oficina de ella, que le buscara dentro de la misma escuela que tiene o en otro lugar donde él pudiera ver a otros amiguitos, hacer su tarea, etcétera. Yo sé que en Texas lo tienen, eso es lo mismo que lo tienen en todas partes de los Estados Unidos. Yo tengo a mi nietecita que siempre la cuidaba aquí en la casa después de la escuela. Mi hija la puso en un lugar donde tienen un centro de recreación, hacen su tarea allí. Aunque yo después cuando ella llega la reviso la tarea. Pero ella le gusta, va a jugar, tiene amiguitas nuevas. Yo creo que él lo que necesita es una vida social más amplia. Al mismo tiempo te digo que si continúa con esta tristeza, es importante que alguien lo pueda ver. Pero creo que una de las cosas más importantes que ella pueda hacer es tratar de darle una vida social más grande. ¿Hasta qué hora trabaja tu hija?
A las 5:30 de la tarde sale. Tiene que salir otra vez hasta las 6:00.
¿Cómo?
Sale a las 5:30, pero regularmente anda saliendo hasta las 6:00. Pero
okay. El asunto es que ella tiene que encontrar un lugar donde le convenga a la salida de ella, ¿no? Es decir, que si ella sale, el niño esté en la escuela esa o el programa después de la escuela hasta la hora que ella regrese. Yo creo que eso sería mi consejo mayor. El que tú te lo lleves, al niño le va a enseñar eso, como que cuando tú tienes una frustración y cuando estás deprimido, tienes que regresar al mismo lugar donde tú te fuiste. Y después va a extrañar a su madre.
Sí, bueno.
Yo sé que tu corazón está en medio del pecho, pero creo que tenemos que buscar otras opciones. El que ella se lo lleve a la oficina no es que esté mal, pero es que no hacemos nada porque el niño no tiene dónde jugar, no tiene dónde conocer otros niños. Ella tiene que buscar algo cerca de su casa, que después del trabajo ella vaya, lo recoja y ya el niño se va a la casa. Creo que eso sería lo mejor que pudiéramos hacer, ¿ok?
Le agradezco.
Gracias
del alma, doctora.
No, yo lo sé, mi amor. Yo lo sé. Cuando vengan las Navidades, te lo puedes llevar y él puede. Pero al niño es que tenemos que enseñarle la adaptación. Es una de las cosas más importantes que un ser humano puede aprender. Muchas gracias
por
tu llamada.
Gracias. Dios la bendiga.
Gracias. Bye. Gracias por habernos llamado. Y aquí estoy, en el 888-787-2346.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Permisito, vecina.
¡Oye usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan a la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
Este es un mensaje de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Ya inició la cuenta regresiva para la entrada en vigor, el 15 de octubre, de la nueva regla para la carga pública. Más de 4 millones de inmigrantes que reciben subsidios de vivienda, estampillas de comida y Medicaid podrían ver dificultados sus trámites para convertirse en residentes legales permanentes. Expertos en materia migratoria recomiendan por ello que las personas que sean elegibles para obtener la llamada Green Card o tarjeta de residencia, tanto dentro como fuera del país, lo hagan lo más pronto posible, antes de la entrada en vigor de la nueva regla. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
queridos amigos. Aquí estamos con ustedes, como siempre, y las llamadas pueden llegar al 888-787-2346. Quiero agradecer a todas ustedes, como Rosy Morán, todas las que han estado participando en el Facebook de la Red Hispana, y también de la doctora Isabel. Ahora, pero llámenme. Estoy haciendo un llamado a Rosy y a todas aquellas personas que están ahí. Pueden llamar 888-787-2346. Comprendo que muchas de ustedes puede que estén trabajando, perdón, tengo hipo. Pero aquí podemos hablar, aunque sea un poquitín, porque quiero escuchar las voces de ustedes. Creo, Ariel, bienvenido. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás hoy?
Buenos días, doctora. Muy bien.
Bueno, quería preguntarte, hay una de las personas que están con nosotros, creo que se llama Julieta, ¿no es Julieta? Que dice que ella tuvo ese mismo problema con una de sus nietas y me encantaría que lo leyeras.
¿Estamos hablando de los comentarios que están en Facebook?
Sí, comentarios.
Estoy buscando y no
bueno,
lo...
Yo creo que ella... A lo mejor está en el mío y no en el tuyo. Pero bueno, el asunto es que yo me alegro que tú entendieras, porque así lo pusiste en el escrito, que su hija tenía que lidiar con lo de la nieta tuya. Y por lo visto, si no te quejas, es que está funcionando. Muchas veces, como abuelas que somos, al igual que la abuela que nos llamó, queremos tomar la batuta por la mano, queremos decir, no, yo voy a arreglar esto. Pero tenemos que comprender que nuestros hijos, aunque tengan la edad que tienen, mientras más tú le ayudes, menos van a aprender a resolver sus propias situaciones. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Lo comprendo porque lo he vivido. Y nos cuesta trabajo porque sobre todo si hemos sido el tipo de madre que siempre está ahí, que siempre resuelve, pues tendemos a pensar, bueno, lo hice por mis hijos, lo tengo que hacer por mis nietos. Hay situaciones que no nos queda de otra que hacerlo. Por ejemplo, hoy en los Estados Unidos hay un gran porcentaje de abuelos americanos y latinos que han tenido que tomar la posición de medios abuelos, de medios padres, porque los hijos están trabajando, y al mismo tiempo yo me pongo a pensar, yo no concibo que compañías grandes, corporaciones grandes, que tienen a madres solteras trabajando, que no se le pueda permitir casos especiales. Por ejemplo, si tiene que ir a la escuela de la niña por la tarde o del niño, y ella no termina a una hora tarde, que sabes que no va a llegar, porque todos los programas escolares son después de las 6 de la tarde. Entonces, tienes que hacer el esfuerzo. Tienes que pedirle a tu jefa que te deje ir. He comprendido que en muchos casos, que personas te dicen, bueno, si tú tienes ese tipo de problemas, no vamos a colocar a nadie, que es bien difícil, porque hoy en día todo el mundo que está trabajando tiene un hijo o una hija. Así que a menos que estés buscando a alguien que no tiene experiencia y no ha logrado llegar a tener un hijo o una hija, ese es el único tipo de persona que vas a colocar, me parece que está mal. En el pasado, grandes organizaciones y grandes corporaciones tomaron la batuta de este problema y crearon centros de cuidados para los niños, sobre todo cuando están pequeños, precisamente dentro de sus edificios. Claro que eso no es tan fácil cuando ya los muchachos están en las escuelas, en el junior high y el senior high. Tenemos que ver qué se puede hacer para... Yo comprendo que ya cuando están en el junior y el senior, ya el mismo muchacho tiene que empezar a tomar la responsabilidad de llegar a su casa y de estar bien. No todos tenemos la posibilidad de tener una madre o una abuela que vaya y le ayude. No todos tienen esa posibilidad porque muchos de los abuelos están trabajando afuera y también tienen que trabajar para poder ganar el dinero y mantenerse. O sea que tenemos que mirar esta situación muy cuidadosamente. Me parece que muchas de las escuelas a nivel de los Estados Unidos han decidido tener programas después de las escuelas, creo que es una idea excelente, porque eso ayuda a los padres a saber que después de la escuela va a haber un lugar que es la misma escuela donde esa criatura está asistiendo, donde vayan a hacer su tarea, donde puedan jugar y están bajo la supervisión de adultos. Creo que ese es un llamado que tenemos que hacer a todos los sistemas escolares. Si los padres no pueden tener a alguien, claro, la mayoría de estos programas, con excepción de algunos lugares que si son escuelas de un lugar que son de lo que le llaman de pocos recursos, entonces no tienen que pagar, o lo que tienen que pagar es una miseria, es una bobería. Pero tenemos que pensar que la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, no es solamente esas 6 o 7 horas que están en la escuela, eso continúa. Y yo me pongo inclusive que no puedo concebir que criaturas puedan llegar a su casa, abrir la puerta, entrar y ocuparse de todo. Si ustedes tienen buenos recuerdos de cosas así, por favor llamen, porque me gustaría escuchar cómo les fue a ustedes con esta situación. Sí, hace que los muchachos sean más responsables y aprender a que no se puede abrirle la puerta a nadie, que no puedes dejar ninguna amiguita entrar, que no le puedes decir a nadie que tú estás solo en la casa, etcétera. Son ciertas reglas que los padres tienen que tomar. Aquí antes le llamaban a los niños que tenían alrededor del cuello, o estaban todavía en escuela elemental, la llave de la casa, ¿ok? Le llaman latchkey kids, que son niños que tienen que llegar a la casa, abrir la puerta y hacer lo que tengan que hacer. Son demasiadas las horas donde están solos. Esa es mi preocupación. Los muchachos a las distintas edades necesitan correr, jugar, hacer sus tareas, bañarse. Todo lo que puede hacer un joven o una muchachita o un muchachito cuando están en la escuela elemental. Llámenos, cuéntenos su historia. Aquí en el 888-787-2346. Aquí tienen a su doctora Isabel. Voy a preguntarle a Ariel, porque Ariel ha tenido muchas experiencias, pero no sé si esta él la ha tenido. Ariel, ¿me estás escuchando?
Dígame, doctora, que estoy pendiente.
A ver, cuando tú llegabas, ¿ya tú estabas en los Estados Unidos cuando tú llegabas de la escuela aquí?
Sí, bueno, sí, yo terminé el high school aquí en los Estados Unidos.
Ok, entonces, ¿quién estaba en tu casa cuando tú llegabas?
Cuando yo llegaba del high school, mi mamá. Era la que estaba en casa, bueno, sí.
Imagínate tú has tenido una suerte grandísima.
Sí, yo se lo he mencionado, que yo me siento que creciendo y en todo ese proceso de niño, adolescente, gracias a Dios pude tener mis dos figuras, materna y paterna, ahí conmigo.
Bueno, eso es, eres privilegiado, vamos a llamarlo así. Eso es tener un privilegio. Ahora, por ejemplo, ¿tú tenías algunos amiguitos que no tenían esa misma situación?
Sí, claro que sí. Yo tenía amigos y conocí gente de que, obviamente, con sus familias estaban, sus padres estaban separados, iban a casa solo con el papá o iban a casa solo con la mamá.
¿Y tienes historias que puedan...? ¿Cómo fueron esos muchachos? ¿Cómo resolvieron? ¿Salieron bien o qué pasó?
Pues es algo inoportuno, creo que se dice, de que como que se acostumbran a vivir en esa situación donde les hace falta un padre. Uh-huh. Pero si quiere podemos seguir la conversación después de la pausa.
Me gustaría, porque me gustaría explorar ese pasaje.
Okay.
Gracias, perfecto. Llamen aquí al 888-787-2346.
Permisito, vecina.
¡Oye, usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es, y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en internet y otras tiendas el precio justo del producto. Y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre, cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en juliestaff.com. Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Este es un mensaje de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Ya inició la cuenta regresiva para la entrada en vigor, el 15 de octubre, de la nueva regla para la carga pública. Más de 4 millones de inmigrantes que reciben subsidios de vivienda, estampillas de comida y Medicaid podrían ver dificultados sus trámites para convertirse en residentes legales permanentes. Expertos en materia migratoria recomiendan por ello que las personas que sean elegibles para obtener la llamada Green Card o tarjeta de residencia, tanto dentro como fuera del país, lo hagan lo más pronto posible, antes de la entrada en vigor de la nueva regla. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
doctora Isabel en la Red Hispana. Me encanta cuando ustedes comparten conmigo su historia, cuando me dicen cuál es el problema, porque todos los que nos están escuchando, todos los que están conectados aquí, que son de todas partes, porque tenemos muchísima gente, ya que tenemos afiliadas en tanto en el norte de los Estados Unidos, en Oregón, en San Francisco, en Los Ángeles, tenemos en Chicago, tenemos tantos lugares, ¿no? Y además que hoy en día por medio del Facebook todo el mundo nos puede escuchar cuando ustedes quieran, a la hora que quieran, porque este programa se puede escuchar una y otra vez si entran en la Red Hispana o en la doctora Isabel. Estábamos hablando con Ariel, que me encantan las conversaciones con él. Él es un muchacho joven que está hace poco con nosotros y me gusta compartir con él porque nos da una idea de lo que su mundo fue y de lo que su mundo es, que es mucho más cercano al mío, mucho más. Entonces, Ariel, nos estabas contando yo te pregunté de las experiencias que tus amistades, tus colegas, tus muchachos que fueron a la escuela contigo, que a lo mejor no tenían el privilegio de tener a tu madre y a su padre allí, pero me dices que hay historias buenas también.
Claro que sí. Como le mencionaba, yo me acuerdo muy bien de una historia, como le dije, de superación. Tenía yo una compañera cuando estaba en high school, de 11º, 12º grado, que ella vivía con su mamá. Ella vivía con su mamá y con sus hermanitos. Entonces, la responsabilidad que ella tenía era de igualmente proveer a su familia mientras estudiaba. Ella se mencionó una muchacha de 16, 17 años. Entonces, lo que me destaca a mí de esta muchacha y lo que me acuerdo es que ella siempre fue una de esas muchachas que tenía las mejores calificaciones, presentaba los mejores proyectos, y uno se preguntaba, ¿cómo le hace? Porque ella, cada vez de terminar las clases en el high school, tenía que ir a su casa, cambiarse y encontrarse con su mamá, donde ellas trabajaban, trabajar hasta la noche, luego regresar a su casa y hacer todos sus trabajos del colegio.
¿Y qué pasaba con sus hermanitos?
Sus hermanitos, ellos, pues imagínense, doctora, yo no me acuerdo, pero supongo que ellos llegaban a su casa y tenían que quedarse pues solitos en la casa, ¿no? Hasta que llegaba la mamá y la hermana mayor.
Entonces, ustedes saben que yo estoy pensando en todas estas cosas y diciendo, el darle más responsabilidad en muchos casos funciona. Y creo que va también con aquello que yo estaba hablando con la abuela que nos llamó al principio del programa. Ella está preocupada porque el niño se pone a llorar, que extraña la ciudad donde ellos vivían, en Baja California, y la familia. Y yo le dije, sin saber esto que me estás contando, Ariel, que lo que es la raza humana, lo que han podido sobrevivir es porque se han adaptado. Y yo creo que la historia que tú nos estás contando es la de una familia que es como el que se adapte le falta una pierna.
Sí, claro.
Ella se adaptó a trabajar, a ayudar a su madre, sin embargo, seguía adelante con los estudios y no sé la vida de los hermanitos, pero yo me imagino que con ese ejemplo que tenían no les quedaba más remedio que hacer lo que tenían que hacer, ¿no?
Claro que sí, y yo me acuerdo de ella, ella no era una muchacha que uno la miraba o platicaba con ella no era frustrada. No se quejaba, obviamente todos somos humanos y de vez en cuando no le preguntaba cómo estás, cómo te va. No, estoy cansada, tuve que estar en el trabajo hasta tarde, luego hacer tareas y todo eso. Pero como ella se conducía ella misma, ¿cómo es la palabra que se me está yendo?
Un llanto de protesta.
Exacto.
Sino que ella estaba, no es que sea cómoda, pero su posición optimista era todo está bien.
Así es, exacto. Ella, como dicen los cubanos, no pa'lante todo el tiempo.
Sí. Bueno, yo creo que ese pa'lante le pega a todas las distintas razas que yo he conocido. No hay más que pa'lante para muchísimos mexicanos, salvadoreños, hondureños, de tantas otras nacionalidades que llegan aquí, y como ella tuvo que ayudar a su madre, a trabajar con su madre, y seguir estudiando, porque en el estudiar, en ese progresar estudiando. Ella sabe que ese es su futuro y el futuro de su familia. O sea que hay otro carácter ahí, otra personalidad que no era egoísta, porque no es egoísta. Es algo que me alegro tanto que hayas comentado, porque no es fácil. Yo, ahora que tú me dices todas estas cosas, yo siempre estuve aquí para estos dos nietos, tanto para Sofía como para Dieguito. Y hoy en día Dieguito está en casa de mi otra hija, que tiene 4 hijos, ya uno ya se graduó y está fuera de la casa. Pero allí todo el mundo resuelve. Yo antes, cuando Diego vivía aquí, que sí le tenía que hacer el smoothie, no es que se lo quería, tenía que hacerlo, pero se lo hacía. No, allá me dice mi hija que él se hace su propio desayuno, su propia merienda, lava los platos, y yo, como que sabe, ¿no? Los muchachos se adaptan. Si tú les dices, tienes que adaptarte. Si le vas a poner y tirar cojines para que no se den un golpe, pues entonces no van a aprender de la vida. Así que, Ariel, tú has tenido la suerte de tener mamá y papá, ¿no? Y como te digo, tú eres privilegiado.
Así es. De la misma manera me siento yo, doctora. He tenido esa bendición de tener a mis padres desde niño, desde pequeño hasta crecer, incluso hasta ahora. Mis padres siguen, uh-huh, siguen juntos, casados, felizmente casados, viviendo allá en Miami. Uh-huh.
Y ahora tú vives solo.
Ahora yo vivo solo, exacto. Ya dejé el nido.
No, tienes que empezar a hacer tu propio nido, ¿no?
Así
y
es.
Y no necesariamente con una pájara pinta, sino tienes que hacer tu propio nido, entre alguien o no entre. Por ejemplo, cuando tú llegas a la casa, ¿tú te cocinas?
Sí, sí. Cuando llegué cansado, tarde, es decir, si quiero comer me tengo que cocinar. Pero eso es algo que le quería mencionar, es decir, el haber tenido a mis padres creciendo me dio a mí el ejemplo a seguir. Uh-huh. Me dio a mí una foto de cómo, pues, un matrimonio es, cómo puede ser la vida, cómo se debe tratar una pareja, cómo se debe tratar a mis, wow, a hijos. Yo soy el menor, vi cómo ellos, tengo 2 hermanas mayores que yo, y vi, uh-huh, la dinámica, ¿no? Cómo era entre padres e hijas y padres e hijo. Entonces, uh-huh, sí, me dio esa pintura y me dio esa foto, y pienso, y como le digo, que es una bendición y una fortuna haber tenido ese ejemplo que mis padres me dieron, wow, a mí.
Yo creo que lo que has compartido hoy con nosotros da para otro programa. Es el poder mirar que sí, es un privilegio tener papá y mamá en la casa. Es un privilegio, y muchas veces nosotros como mujeres teníamos que hacer la posición de mujer y hombre, ¿no? No porque no había una figura masculina, sino porque a lo mejor quizás las propias enseñanzas de que papá es el que tiene que ir a trabajar, no necesariamente el que tiene que criar. Y yo, por ejemplo, puedo observar la vida de mi hija, que ahora tiene otra responsabilidad más, que es el nieto mío, que es su sobrino. Mi nieto, Dieguito, me decía el otro día, abuela, tu hija Lisa es el centro de ese hogar. Cuando ella no está ahí, nada funciona. Y yo le digo, no. Dice, no. El otro día entré al estudio donde, porque ella tuvo que llevar a la otra hija a una universidad, que están buscando las universidades, esta es la época, y me encontré al esposo, era un sábado, él tirado en el sofá diciendo, yo extraño a mi esposa. Y dice, ahí en esa casa todo parecía que había parado porque tu hija Lisa no estaba. Así que hemos podido hablar de como familia, y agradezco muchísimo, Ariel, tu historia, que es una historia muy positiva. Y eso te marca, porque eso te marca para un futuro, para una familia que puedas tener, para la vida que puedas tener, porque tenías, como, ¿cómo te puedo decir? Una vida que te aseguraba amor, cariño, no los demás problemas de la vida, porque esos venían y pero gracias por compartir, gracias a ustedes por escucharnos aquí en la Red Hispana. No se olviden, siempre estamos aquí con ustedes. Llámenos o escríbanos a doctorisabel.net, que yo leo sus cartas.